Bueno, ya escuchaban ustedes la información nacional y en lo internacional es tan importante lo que está sucediendo que arrancamos contigo, mi querido Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista de cabecera, porque no se llegó a un acuerdo entre Estados Unidos e Irán, según reportó el vicepresidente J.D. Vance. Después de 20 horas de conversaciones, no se logró ningún acuerdo y hoy estamos viendo justamente también hace rato en la televisión internacional rebota el crudo tras el fracaso de conversaciones entre Estados Unidos e Irán. ¿Pero qué pasó y dónde estamos, Mauricio, querido? Buenos días.
Hola, buenos días, querida Gaby. Un gusto saludarte a ti y a toda la audiencia. Mira, pues, lo que sucede básicamente es esto. Creo que tenemos que entenderlo así. Trump quiere salirse ya de este embrollo de su propia creación. Trump estimaba que esto podía haber durado mucho menos. No se logró en el tiempo que él deseaba y está buscando esta medida de salida, y los iraníes lo saben y por lo tanto asumen que el tiempo está en contra de Trump, y esto lo que genera es una situación muy complicada a la hora de negociar, porque Estados Unidos está efectuando una cantidad importante de demandas porque tenemos que partir de esta base. Trump no puede aceptar un acuerdo con Irán que era inferior o que fuera inferior al que había negociado en 2015 Obama, del cual Trump se salió en 2018, argumentando que era el peor acuerdo jamás firmado. Y por lo tanto hay un número de demandas que están en la mesa de antemano. Y adicionalmente había negociaciones con Irán antes de iniciada la guerra y ya había concesiones sobre la mesa que Irán había puesto. Y otra vez, Trump no puede aceptar un acuerdo inferior a lo que ya tenía antes establecido en la guerra, ¿no? Y por otro lado, los iraníes ahora no solamente están, pues básicamente repitiendo la misma postura que tenían el 27 de febrero antes de la guerra, ¿no? Imagínate, ¿no? Después de toda la destrucción, todos los daños que ha sufrido Irán, toda la afectación económica, se calcula que 1 millón de personas, Gaby, ha perdido su empleo en Irán y la economía está verdaderamente devastada, colapsada, además, pues obviamente de todo el liderazgo iraní que murió en la guerra, y a pesar de ello, Irán está básicamente ofreciendo lo mismo que ya ofrecía el 27 de febrero. Y además, Irán ahora está poniendo nuevas demandas que no estaban en la mesa el 27 de febrero. Entonces, uno diría, bueno, Irán es el débil, Irán es el afectado, Irán fue el país cuya economía está verdaderamente colapsada, y sin embargo, la postura de Irán parece estar más dura hoy que lo que estaba antes de la guerra. Porque, bueno, pues Irán está diciendo, a ver, yo necesito garantías firmes de supervivencia para el régimen. Y garantías firmes significa, fíjate, número uno, por supuesto, flujo de dinero, porque sin dinero no podemos sobrevivir. Y esto implica o que nos levanten las sanciones, que nos descongelen los bienes congelados, pero además implica el cobro de derecho de paso por el estrecho Hormuz. Recuerda, es este pequeño estrecho por donde circula una quinta parte del petróleo y el gas que se consume a nivel global. Entonces, Irán exige ese tipo de cosas por un lado, y por otro lado, Irán quiere conservar un poder armamentista suficiente para asegurar que en un futuro no le van a atacar. Y en cambio, Estados Unidos está diciendo básicamente, yo te doy dinero, o sea, sí descongelo tus bienes y sí te libero de sanciones, pero necesito que renuncies completamente a tu proyecto nuclear y que desmanteles prácticamente el proyecto de misiles que tiene Irán y que además dejes de financiar a todos tus aliados de la región. Esos son los puntos en donde hoy no se está logrando un acuerdo. Mira, no estoy diciendo que sea imposible llegar a un acuerdo, pero estas negociaciones en el pasado toman mucho más tiempo, no toman 24 horas. Entonces, ¿acaso la posibilidad sería reducir las demandas en ambas partes, no apostar por resolver todos los temas en 24, 48 horas y tratar de ver de qué forma sí se extiende este cese al fuego? Y por ahora lo que Estados Unidos está demandando no resulta satisfactorio. Irán está diciendo que no y que no. Y entonces Trump lo que dice es, bueno, pues entonces me retiro completamente de las negociaciones por ahora, y además anuncia que a partir de hoy queda bloqueado el estrecho de Hormuz, y para entender esto, lo que nos referimos esencialmente es bloqueado a las importaciones y exportaciones por parte de Irán.
No, bueno, la verdad es que, a ver, ya lo habíamos conversado contigo en tantas ocasiones, Mauricio, pero pues lo que nos estamos enfrentando más bien es a un momento de una pues escalada en el sentido de las afectaciones que tiene. Es decir, estamos viendo obviamente las afectaciones locales, pero esto le pega al mundo entero. Dicen por acá, o sea, estamos viendo cuánto está subiendo, por ejemplo, el precio del petróleo. También la directora del Fondo Monetario Internacional dice que los precios energéticos globales van a tardar en bajar tras la guerra, y todavía la guerra sigue. Es decir, sí. Y esto tiene implicaciones en el caso de México y de todo el mundo, de cómo va subiendo la gasolina y de cómo se van encareciendo otros productos también a raíz de ello, o en el caso de México, lo que se va perdiendo de recaudación, pues porque le tienes que recortar el impuesto para que no suba demasiado la gasolina. Y pues estamos en esta, en donde, pues por lo menos hoy, lo que tendríamos que decir, lunes 13 de abril, las cosas no están mejores, casi diría peores, mi querido Mauricio.
Mira, no sé si peores, o sea, lo que sí sabemos es que los efectos negativos no van a detenerse hoy, y justamente eso también podría abrir una ventana de salida. Digo, no lo sé, obviamente, pero entendiendo mucho esto que estás diciendo, Trump podría tratar todavía de pensar en estrategias creativas para reanudar las negociaciones antes de lo que quizás estemos anticipando, sin necesidad de escalar todo. O sea, Trump entiende muy bien lo que estás diciendo, ¿eh? Y no por las afectaciones a México, sino por las afectaciones a la economía de Estados Unidos en un año electoral en donde, al subir los precios de todo, esto tiene un impacto directo sobre la posibilidad de su partido para conservar la mayoría en la Cámara de Representantes en un año en donde hay elecciones. Entonces, al entender todo este costo económico, financiero y, por lo tanto, político, Trump muy probablemente va a seguir ideando estrategias de salida que le permitan reclamar la victoria y que le permitan retirarse con algo de dignidad. Esta parte no la hemos visto, obviamente, en las últimas 48 horas, y no necesariamente va a ocurrir hoy, mañana, pasado, pero yo sí estoy seguro que Trump está intentando buscarla.
Ya. Pues así es como estamos arrancando este lunes 13 de abril. Mauricio, querido, te mando un abrazote, que tengas una buena semana. Gracias.
Igualmente, y seguimos al pendiente por cualquier cosa que pase en la semana. Hasta pronto.
Gracias. Es Mauricio Meshulam, nuestro internacionalista cabecera, que casi siempre los lunes lo tenemos a por ahí de las 9:50 de la mañana para cerrar siempre el programa con alguna reflexión de lo que está pasando en el mundo. Pero bueno, pues esto es tan importante que nos pareció fundamental tenerlo a esta hora por lo que significa.